Mi hermano, cuando escuchamos la palabra disciplina, ¿no? Más de uno se pone nervioso, ¿no? Algunos decían que el domingo que estemos hablando de asunto de disciplina, alguno que otro pensó que íbamos a hablar sobre él. No, a veces la disciplina, mis hermanos, nos pone a pensar de manera negativa acerca de ella. Sea porque hemos tenido malas experiencias en el pasado, tal vez una disciplina abusiva o muy dura de parte de nuestros padres, malas experiencias en otras congregaciones, donde la disciplina pues no se administra de una manera correcta, o incluso viendo falta de una administración de la disciplina bíblica. Entonces, mis hermanos, aunque este tema a algunos puede parecer un poco escandaloso, de los temas escandalosos que uno toca en la iglesia a veces son asuntos de finanzas, ¿no? Por lo que vemos en nuestros días, ¿no? El abuso que hay en muchas congregaciones, y otros el asunto de la disciplina, ¿no? Pero aunque pueda ser escandaloso para algunos o hayan tenido malas experiencias, ¿por qué hablamos de estas cosas? Porque la Biblia habla acerca de ellas, hermanos. Dios quiere instruirnos acerca de la disciplina, y hemos venido aprendiendo, mis hermanos, que la iglesia del Dios vivo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, es una edificación que el propio Hijo de Dios está haciendo en medio nuestro. Entonces, el Señor ha puesto los fundamentos de su iglesia. Hemos venido viendo esos fundamentos, hermanos. Su evangelio, su persona, la revelación de quién es el Hijo de Dios, su obra, su muerte, su resurrección para salvar a los hombres, para salvarnos a todos nosotros. Vimos cómo también luego el Señor, aquellos que ha salvado, ¿no?, de toda lengua, de toda nación, en todo lugar, en toda época, Él los reúne de manera local. Lo que hemos visto acerca de la iglesia local. Reúne a los suyos localmente, ¿para qué? Para que perseveren juntos en torno a su palabra, en torno a la comunión unos con otros, el partimiento de pan y las oraciones. Y también para vivir una vida corporativa de adoración a Dios, de mutuo compañerismo, de edificación mutua. Somos edificados unos hacia los otros a través de los dones que nos ha dado en la iglesia local en la cual nos ha puesto. Entonces Dios establece también, como hemos venido viendo, un grupo de hombres, ¿no?, que llamamos el gobierno de la iglesia, que son los ancianos, pastores u obispos. ¿Para qué? ¿Para qué vimos la vez pasada? Para apacentar su grey, para supervisar el pueblo de Dios, ¿no?, para cuidar la iglesia del Dios vivo, para vigilar, pastorear, representar el gobierno de Dios. Vimos que son hombres que, en los cuales reposa la autoridad delegada de Dios, que en sí mismo no tienen autoridad. La autoridad de la palabra, la autoridad del Espíritu Santo en ellos, y de Dios, que es el que los ha puesto, ¿no? ¿Se acuerdan que a veces vimos en la mutualidad, un hermano decía, hay que ganarse la autoridad, hay que ganarse eso, pero vimos que la autoridad no se gana, la autoridad se delega, ¿no? Toda autoridad que existe, Dios la ha delegado, sea la autoridad civil, sea en la familia, sea en la iglesia, toda autoridad viene de Dios. Pero esa autoridad, como vimos, es en los ancianos, los obispos, diáconos, ¿para qué es? Para cuidar de la gracia de Dios, para apacentar el pueblo de Dios, para alimentarlo con la palabra, edificarlo, preparar a los santos para que hagan también su labor en el ministerio. Y hoy, mis hermanos, vamos a hablar acerca de la disciplina en la edificación de la iglesia. Ese es el tema que vamos a ver hoy, la disciplina, disciplina bíblica, obviamente, en la edificación de la iglesia. Porque la disciplina, mis hermanos, forma parte de lo que es la edificación de los santos. Por eso vamos a hablar de eso. Entonces, mis hermanos, así como la disciplina forma parte de lo que es la instrucción en el hogar, los que aquí somos padres sabemos que parte de educar a nuestros hijos conlleva, ¿qué? Disciplinarlos, amonestarlos, corregirlos, ¿no? Cuando hacen cosas indebidas, a veces, como dice la Biblia, hasta usar la varita. Pues son cosas que la Biblia nos enseña. Y así mismo, mis hermanos, la disciplina bíblica es aquello que se administra en medio del pueblo de Dios, lo que es la familia de Dios. Así como hay disciplina en el hogar, hay disciplina también en medio del pueblo de Dios, por la cual Dios nos ayuda a regular la comunión que tenemos unos con otros. Porque es cierto que muchas iglesias parece que, y somos hermanos, parece que hay muchos hermanitos que pelean entre sí, tienen situaciones, y ahí es donde entra, así como entra en nuestros hogares cuando los hermanitos pelean, o cuando entran a él y todavía pelean allá en la casa, toca que los papás entren a disciplinar, a corregir. Ayer leí mi fue testigo. Entonces toca. Pero así mismo en la iglesia, y también usted ha sido testigo de eso, ¿no? cuando hay situaciones entre los hermanos, cuando ocurren ciertas cosas, ahí es donde la disciplina de Dios administrada de una manera sabia y bíblica trae bendición al pueblo de Dios, a la edificación de la iglesia. Entonces, no es que hacer disciplina bíblica, mis hermanos, no es estar sujetos a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Jesucristo, que fue el que mandó que la iglesia ejercite lo que es la disciplina bíblica. Entonces, vamos a ver varios puntos, mis hermanos. Primeramente, vamos a ver, primer punto, ¿por qué es importante la disciplina en la iglesia? Segundamente, vamos a ver el propósito de la disciplina, ¿para qué es la disciplina? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios la ha establecido? Y la manera bíblica de llevar a cabo la disciplina en la iglesia local. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer punto. ¿Por qué es importante la disciplina en la iglesia? Y ahí estábamos viendo al principio, ¿no, mis hermanos? En Mateo 18. Entonces, la primera razón que podríamos decir, mi hermano, y que es bastante simple, que es obvia, y que lo hemos dicho aquí de cada punto que hemos enseñado, de por qué lo enseñamos. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos, hermano? Porque está en la Biblia, ¿no? Entonces, primeramente, es importante la disciplina en la iglesia local porque la Biblia lo enseña. Como leímos al principio en Mateo 18. No vamos a volver a leerlo, pero ya lo vimos. Mateo 18, fijó Jesucristo mismo. Porque ¿quién es el que está hablando ahí? El Señor Jesús. No está hablando un hermano, lo que él pensaba, lo que él opinaba. No es lo que yo opino, es lo que fijó Jesús está diciendo. Él dice, tu hermano peca contra ti. Ve y habla con él a solas, reprende a solas. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye a ti, trae dos testigos, ¿no? Para que conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Quién lo enseñó? El Señor Jesús. Él ojo en su palabra. Miren, hermanos, que el Señor Jesús menciona solamente en el libro de Mateo, por lo menos dos veces, la palabra iglesia. Una, cuando dice, yo edificaré mi iglesia, en Mateo 16, versículo 18. Y la segunda vez es aquí en Mateo 18, hablando de la iglesia local. Y la segunda vez que él habla de la iglesia, él habla acerca de la disciplina. En el contexto de la iglesia local, porque como vimos la vez pasada cuando hablamos del asunto de la iglesia local, obviamente esto fue un asunto local, porque yo no puedo llevar a un hermano que pega contra mí a las iglesias de todo el mundo, de todos los santos, de todo lo que Dios ha salvado durante todas las épocas. Obviamente eso es el contexto de una iglesia local. El Señor Jesús lo enseña que así debe ser. Entonces no es un mandamiento de hombres, no es la voluntad de un anciano, no es una tradición denominacional, no es alguien que a alguien se le ocurrió que podría funcionar. Es el mandato, la sabiduría, la enseñanza de aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia. Y por eso tiene que ser ejercitada. Porque sino que es la cabeza de la iglesia, como hemos estudiado, que es la autoridad suprema del cuerpo de Cristo, nos mandó a hacerlo de esta manera. Pero la falta de disciplina, mis hermanos, hace daño a la iglesia. Con la disciplina, Jesús sabía, mis hermanos, que su iglesia iba a experimentar situaciones. Iban a haber desacuerdos, iban a haber conflictos. Y vamos a verlo más en Mateo 18, cómo el Señor Jesús habla de esos conflictos que iban a haber. El Señor Jesús, sabiendo que iba a haber tropiezos, conflictos, pecado, situaciones, en su sabiduría, Él habla estas cosas para que las supiéramos, para que supiéramos cómo tratar sabiamente el pecado en medio del pueblo de Dios. Entonces, si no lo hacemos, así como si yo no disciplino a mis hijos, va a haber un daño para ellos. Si no necesitamos la disciplina en la iglesia, va a haber un daño para sus miembros. Primeramente, porque afecta la santidad de la iglesia. Entonces, en un contexto de disciplina, por ejemplo, por pecado, en medio de la iglesia, dice el apóstol Pablo a los corintios en 1 Corintios 5:6. Ellos, había un pecado en medio de la iglesia. Ellos no estaban tratándolo. Pero el apóstol Pablo reprende a esta iglesia y les dice, no es buena vuestra jactancia, vuestro orgullo. Estaban enorgullecidos porque había un pecado en medio de ellos y ellos no estaban haciendo nada para tratar esa situación a pesar de que el Señor lo había mandado. Entonces les dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? No, yo que hago pan de masa madre, yo sé que yo le echo un poco, cierta cantidad de gramos a un pan de masa madre y en unas horas todo eso está leudado, está crecido. Es el tipo de levadura que se usaba en aquella época a la que se refiere el Señor Jesús. Entonces, pero lo mismo sucede con la levadura normal. Usted echa unos gramos de levadura normal y en 4 horas, porque eso es instantáneo, es más rápida, está leudada toda la masa. Entonces, así está comprando aquí el pecado. El pecado, mis hermanos, contamina a otros si no es tratado. Pero está diciendo el apóstol Pablo, si ustedes no tratan ese pecado ahí, ¿no saben que va a afectar a toda la iglesia? Pues mi mamá, a veces pensamos que el pecado es algo muy personal, que solamente me afecta a mí. Pero el pecado afecta a toda la iglesia. Por ejemplo, dos jóvenes se van a vivir en unión libre, dos jóvenes de la iglesia, y nadie dice nada. ¿Usted cree que va a pasar? Ah, no, eso es problema de ellos, no pasa nada. ¿No sabe qué va a pasar? Los otros jóvenes que ven que el problema no es tratado, que el pecado se trata ligeramente, que se lo deja vivir en unión libre, van a decir, ah, pues si Dios puede, ¿por qué yo no? Si Dios puede vivir en unión libre, pues ¿para qué casarse? ¿Para qué me ato, no? Si mira, los hermanos dejan que yo viva en unión libre, pasan a la cena normal, sirven normal. Ah, pues yo también puedo. Pero cuando no se trata el pecado empieza a contaminar a otros. A otras personas. Entonces, otros jóvenes también comienzan a preguntarse, incluso, ¿para qué el matrimonio? ¿Para qué casarme si puedo vivir así nomás consultando o consultada? Otra hermana y otro hermano dice, pues si eso se permite, pues también yo puedo casarme con un incrédulo. O sea, y empiezan a abrirse varios pecados. Ya yugo es igual, ¿no? Ya mejor para qué congregarse. O sea, el pecado empieza a contaminar la conciencia de las personas y las personas comienzan a dar libertad a sus propios deseos, a sus propios pecados. También, mis hermanos, porque si el pecado no se corrige, avanza y endurece el corazón de las personas cuando no es tratado. De esa misma manera, mis hermanos, los que somos padres, si no corregimos, por ejemplo, a nuestros hijos en cierto pecado, ¿qué pasa? Nuestro hijo se endurece en ese pecado, persiste en ese pecado. Miren, por ejemplo, que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12, hablando del peligro del endurecimiento del pecado. Dice, miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hablando de cristianos, que no haya un corazón incrédulo. Antes dice, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, mientras hay oportunidad. ¿Por qué? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué está diciendo aquí el autor de Hebreos, mis hermanos? Cuando el pecado no es tratado, no es amonestado el hermano, no es reprendido por su pecado, ¿qué va a pasar? El pecado lo va a engañar, le va a hacer creer que está bien. Y su corazón se va a endurecer. Y cuando el pecado ya ha escalado, ¿no?, en su vida, luego va a ser bien difícil. Que cuando uno vaya a reprenderle, exhortarle, amonestarle, se arrepiente. ¿Por qué? Porque no dejó que el pecado avanzara en su vida, se arraigara en su corazón. Entonces, cuando el pecado no se trata, mis hermanos, el corazón del pueblo de Dios puede endurecerse en el pecado, puede habituarse al pecado, le empieza a parecer normal. Y cuando se quiere tratar, hermano, así como una hierba que echa su raíz bien profundo, es bien difícil arrancar esa maleza. Bien difícil arrancar la maleza del pecado cuando no es tratada a tiempo, hermanos. Cuando el pecado no es corregido en la iglesia, el pecado avanza, el pecado se vuelve aceptable, se vuelve la norma para las personas. En nuestros días uno ve mucho de eso, la falta de disciplina en muchas iglesias en nuestros días, que se ha vuelto el común denominador de la mayoría de las congregaciones. Permite que mucha gente viva en unión libre, viva en adulterio, viva en fornicación, viva en pecados descarados, incluidos los líderes. Y nadie dice nada, todo el mundo le parece normal porque Dios es amor, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ya es un pueblo que se ha endurecido en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no se trata. Y a veces comienza con el liderazgo. Cuando nos faltan los líderes, todo el pueblo de Dios también, como vimos la vez pasada, comienza a imitar ese patrón. Y luego toda la iglesia contaminada con el pecado. Entonces, hay iglesias, mis hermanos, que han sido destruidas. Han sido destruidas por falta de disciplina. Yo le dije la vez pasada, una iglesia en un lugar que hubo pecado, uno de los ancianos, los otros no trataron el pecado, un pecado de inmoralidad. Y una iglesia que era como de ciento tantos hermanos, después cuando yo los conocí ya eran 12. Y hoy en día no queda ninguno. ¿Por qué? Porque el pecado no se trató. Se dejó pasar. Y eso destruyó la iglesia. Entonces, herejías, pecado, asuntos no tratados, de división, son peligrosos para el pueblo de Dios. Lo sumen a la iglesia en la ruina si no se tratan. Pues el Señor sabe, mis hermanos, por qué instituyó que en su casa se ejercite la disciplina bíblica. ¿Para qué? Para protegerla. Para guardarla a estos peligros. Entonces, por eso vemos que es bíblica, que Dios nos mandó a hacerlo para nuestra protección. Cuando mis hijos eran bien pequeños y querían tocar el enchufe, yo los disciplinaba, ¿para qué? Para que no murieran, hermano. ¿Por qué no deja que su hijo coma tierra? Para que no le dé, para que no se enferme. Pero porque uno cuida a su familia, porque uno tiene que disciplinar a veces, aunque la disciplina no sea agradable, porque guarda la vida. Entonces Dios quiere guardar la vida espiritual de su pueblo. No quiere iglesias en ruina, no quiere iglesias divididas, iglesias destruidas por la herejía, por el pecado. Entonces Dios estableció la disciplina. Y eso nos lleva al segundo punto, el propósito de la disciplina. ¿Con qué propósito el Señor la estableció? En Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, o sea, en algún pecado, ¿no? Hermano, el pecado, uno puede querer esconderlo, pero siempre está la luz. Entonces uno va por ahí, un hermano dice por ahí, no, yo iba por ahí y salí y me encontré al pastor con su amante. No, hermano, que iba por ahí y me encontré al hermano en tal situación. El pecado sale a luz, si no lo sacamos, cuando no lo confesamos, cuando no nos arrepentimos, ¿para qué? Para que seamos ayudados, ¿no? Más que para avergonzarnos, es para que seamos ayudados, si no permanezcamos en la dureza que trae el pecado al corazón. Entonces, mis hermanos, él dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, porque por Dios lo saca a luz, ustedes que son espirituales, y aquí, hermano, cuando uno escucha la palabra espiritual, usted ya está pensando, ah, no, los ancianos, los hermanos responsables, los hermanos más maduros. A mí me parece muy interesante cómo el apóstol Pablo usa la palabra espirituales. Cuando yo estuve enseñando en Ciudad Bolívar, en Mairena, en 1 Corintios, que le habla acá, porque no son espirituales, acá son carnales, ahí en 1 Corintios capítulo 3. Uno pensaría que está viendo, no son maduros, pero no. Acá no son espirituales. ¿Quiénes son espirituales? Todos los cristianos somos espirituales, porque tenemos vida espiritual. Entonces, todo cristiano, mis hermanos, es espiritual. Obviamente hay hermanos que son maduros y que pueden participar en ciertas instancias que hermanos inmaduros no deberían participar. Pero si alguno, si somos espirituales, ustedes que son espirituales, o sea, que ustedes que son cristianos, que han sido perdonados por sus pecados, que Dios les ha dado nueva vida, que conocen lo que es la gracia de Dios, que han experimentado lo que es el perdón. Entonces, como ustedes han sido perdonados por Dios, cuando vean a alguien en pecado, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué deberíamos hacer? Restáurenle. Dice, acúsenlo, júguenlo, échenlo de una patada, no dice nada de eso. ¿No? Sé que nuestro objetivo, ¿cuál debería ser en la disciplina? La restauración. Restáurenle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Mansedumbre, yo siempre explico eso con lo de amansar un caballo. Un caballo salvaje, un caballo fuerte, un caballo que puede correr, que puede hacer muchas cosas, y cuando él es domado, o sea, amansado, ¿él pierde su fuerza? ¿Él pierde sus habilidades? No. Solo que están bajo control. ¿Pero qué significa eso, hermano? Sean mansos, o sea, no lo destruyan. No le caigan con todo. Sean mansos, o sea, con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Mira, considerándote a ti mismo, o sea, miren cómo van a actuar con él. ¿Por qué? Porque ustedes también son pecadores. Son espirituales, pero también han pecado. No sea que tú también seas tentado. O sea, que el objetivo de la disciplina, cuando alguien es sorprendido algún pecado, es la restauración, considerando lo que todos somos pecadores, que estamos en un proceso de santificación progresiva, que ninguno ha alcanzado todavía la meta. Entonces, como estamos en ese proceso, seguimos fallando, seguimos pecando, y lo que buscamos con un hermano pecado es ayudarle a salir. Se restaura. En segunda a los Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo. A veces la disciplina conlleva que haya que señalar a otras personas que están en ciertos pecados, que son nocivos para la iglesia. Primero luego lo que dice, y no se junten con él para que se avergüence. ¿Pero con qué objetivo, hermanos? Más no lo tengan por enemigo. No es para tenerlo de enemigo, hacerle la mala, despreciarlo tampoco, sino amonéstenle como a hermano. O sea, que el objetivo de la disciplina es la restauración, no la destrucción de la persona. No es la exclusión social. Estamos, a veces va a haber que señalar ciertas personas, guardar ciertas distancias cuando se llega a ciertas distancias que vamos a ver más adelante, pero no es para el mal de la persona. Es buscando su bien. Porque no es un enemigo. Hay que amonestarlo. Y si me lo encuentro por la calle, ¿qué hay que hacer? Hay que cruzarme al otro lado. No es lo que está haciendo el apóstol Pablo, ¿se dan cuenta? Si lo encuentras, trátalo como hermano, amonéstalo. Dice, húyele. Hazle el feo, háganle, nadie le hable, nadie le vea. No está diciendo eso, hermano. ¿Verdad que no? Hay que señalarlo. Porque, como así con alguien Estefano, hay que ponerlo en cuarentena. ¿Por qué? Porque puede que sea un peligro, una energía, una situación que puede contaminar a otros, división, problemas. Entonces hay que alertar a la iglesia, pero no para que todos lo tratemos como un leproso y nadie se acerque a él. No. Es para que cuando lo encontremos, lo amonestemos. Hermano, mira, tú tienes lepra. Y hay que arrepentirte. Pecado en tu vida. Eso puede contaminar a otros. Entonces trátalo. Llévalo al Señor. Restáurate. Sana. No, ¿acaso cuando los médicos ponen a alguien en cuarentena es para hacerle daño? No, es para ayudarle. Para tratar su enfermedad. Así mismo aquí, mis hermanos. Pero el propósito es la restauración del hermano. Primeramente, restaurar la comunión con Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo primero es la restauración de la comunión con Dios. Como vimos el domingo, el pecado que trae, muerte, separación. Entonces, el pecado estorba lo que es la comunión con Dios y el creyente. Estorba la comunión con su Espíritu. ¿Estorba por qué? Porque Dios es santo y no tolera el pecado. Entonces, mi hermano, Dios nos llama a la santidad. Y en ese sentido, mis hermanos, cuando alguien peca, cuando alguien desobedece al Señor, Él se está alejando. Deja de orar, deja de leer la palabra, a veces quiere dejar de congregarse. Eso trae el pecado, trae culpa, trae desesperación, trae vergüenza, y toda persona se aleja. Pero, ¿qué debería hacer la persona? ¿Qué sería buscar? Que restaure su comunión con Dios a través de confesar su pecado, arrepentirse y volver al Señor. Volver a la comunión con Él. Segundo, restaurarlo a la utilidad a Dios. Cuando un cristiano peca, ¿qué estorba en su vida? Estorba, por ejemplo, su servicio. Estorba su comunión con Dios, pero estorba el uso de sus dones en la iglesia. El ejercicio normal, el que fue nos llamó de participar en la edificación de su iglesia. Entonces, a veces, por lo menos cuando pecan, que hay ciertas situaciones, tienen que dejar de servir por un tiempo. ¿Pero para qué? ¿Para que quede así por siempre, forever? ¿Sea un inútil? No. Cuando alguien se lastima una pierna y ya no puede hacer tu trabajo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace el médico? Nunca más en tu vida va a trabajar, nunca más. No. Vamos a curar esa pierna, vamos a restaurarlo para que puedas caminar otra vez y volver a trabajar, vamos a hacer fisioterapia, vamos a hacer esto. Así mismo es en lo espiritual. Entonces, a veces caen ciertas situaciones, ciertos pecados, queda atrofiada, queda dañada. ¿Y en qué vio la restauración aparte de restaurar su comunión con Dios? También llevarlo a restaurarse de la utilidad. El que sea útil para el Señor. Yo me acuerdo cuando Juan Marcos, en el primer viaje misionero, dejó al apóstol Pablo y a Bernabé tirados. Y en el segundo viaje misionero, Pablo dijo, no sé, que no viaje con nosotros, se me dejó tirado la vez pasada. Bernabé se quedó con él, lo restauró. Más adelante, el apóstol Pablo dice a Timoteo, tráete a Juan Marcos contigo, porque es útil para el ministerio. ¿Ven? Un hombre que fue restaurado a la utilidad, al servicio a Dios. En el pasado falló, pero no se lo dejó ahí ya, ¿no? Bernabé, que era su primo, ayudó a restaurarlo y luego él pudo ser útil. Bien, tenemos el evangelio escrito por Marcos, dictado por el apóstol Pedro. Entonces, fue restaurado a la utilidad. Al Señor, tenemos el apóstol Pedro mismo, que negó al Señor Jesús. ¿Y qué hace luego el Señor Jesús? Ya, tú ya no sirves para nada, ¿no? El Señor Jesús lo va y lo restaura para que apaciente a sus corderos, para que cuide a su rebaño. ¿Ven? Entonces el pecado no es el fin, hermanos, ¿no? El propósito del Señor disciplinar es tratar nuestro pecado. Y por último, mis hermanos, también tiene el objetivo de restaurar la comunión con la iglesia. En 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, sea en pecado, en oscuridad, en mentira, en engaño, mentimos. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, confesamos nuestros pecados, sacamos a luz la situación para que Dios la trate. Entonces miren lo que dice. Tenemos comunión, no solamente con Dios, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, el pecado en muchas situaciones también daña la comunión con la iglesia, con los hermanos. Pues el pecado es de unos contra otros, ¿no? División, murmuración, engaño, mentira, defraudar al hermano, hacerle daño. Entonces, A veces eso afecta a la iglesia, hermano, y pecados que llegan a la iglesia. Entonces, no solamente es que Dios lo recibe de vuelta, restaura su comunión con él, que sirva al Señor, sino también la comunión con los hermanos. Entonces, el objetivo es la restauración de la persona. Es el objetivo de la disciplina. Así no fue nada como tan terrible, ¿no? Cuando empieza la disciplina, que es para destrucción. Pero no, es para edificación. Entonces, la restauración por medio de la disciplina es lo que buscamos con el hermano. Que camine nuevamente con Dios en intimidad, que pueda servir nuevamente a Dios con sus dones en medio de su pueblo. Obviamente pecados que para ciertos servicios van a inhabilitar a una persona, pero fue única que ahí acabó todo, ¿no? Pero el pecado en los líderes puede a veces desacreditarlos para servir en ciertos ministerios, como la de, como el de ser anciano. Pero es única que ya listo, se acabó la vida del hermano, ¿no? No es lo único que uno puede hacer en el pueblo de Dios ser anciano y no hay más nada que hacer o predicar. Hay otras cosas que podemos hacer para el Señor. Pero obviamente buscamos que personas sean restauradas para ser útiles para Dios. Y buscamos que pueda caminar nuevamente en comunión con la iglesia. Entonces, que sean sanadas las relaciones entre los hermanos, que se han herido, que han pecado uno contra el otro. O en los matrimonios. Entonces hay que buscar, ¿no?, la reconciliación entre los hermanos. Entonces, una buena pregunta, hermano, es primero también, ¿quién debe ser disciplinado según lo que hemos aprendido en el asunto de membresía, hermanos? Nosotros no podemos disciplinar incrédulos. No podemos disciplinar gente que no son miembros de la iglesia local. O que son miembros de otra iglesia local. No, no, eso no tiene ningún sentido. Es como que yo venga, me meta en la casa de Paola y vaya y Felipe y vaya a disciplinar a sus hijos. No, eso no tiene ningún sentido. Ellos son los papás allá, ellos tienen que disciplinar a sus hijos. Y en cada iglesia local hay hermanos responsables, hay ancianos, hay una iglesia que son los encargados de esas personas. Y si es un incrédulo, menos sentido todavía tiene, ¿no?, llamarlo a ciertas disciplinas cuando es un incrédulo. Además, bien que se le predique el evangelio para que sea perdonado sus pecados. Ahora, eso es, ¿a quién hay que disciplinar? A un miembro de la iglesia local. Pero, ¿qué es lo que debe ser disciplinado? ¿Qué es lo que tiene que ser disciplinado? Primeramente, el pecado y la práctica de pecado entre cristianos. Entonces, lo primero que debe ser disciplinado en la iglesia local es el pecado. Entonces Dios llama a su iglesia, mis hermanos, de la siguiente manera en 1 Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, bíblicamente, mis hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad de tratar los pecados de sus miembros por consideración de la santidad de Dios. También en Tesalonicenses dice Pablo a los hermanos: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. Entonces, Dios desea la santidad de su pueblo. Estamos en un proceso de santificación y el pecado es un estorbo en el proceso de santificación. Entonces, el pecado tiene que ser tratado en la iglesia del Señor por el bien del crecimiento de los miembros, por el bien de la edificación de la iglesia, del propio hermano que ha pecado y de la propia iglesia que busca caminar en el estándar de santidad de Dios. Entonces, no es congruente una iglesia que practica el pecado, que permite la práctica del pecado de una manera abierta, descarada, y no lo trata. Eso no honra a Dios, que es santo, y nos llamó como un pueblo a vivir en santidad, la santidad. Obviamente esa santidad es a través de Jesucristo, no es con nuestras fuerzas, pero tampoco es permitiendo y acolitando y acariciando el pecado en medio del pueblo de Dios, tolerando. Una iglesia que tolera el pecado, mi hermano, en medio de sus miembros, que se niega a aplicar la disciplina bíblica, no muestra amor por el hermano. No está mostrando el amor por él. Así como dice la Biblia que qué padre que ama a su hijo no lo disciplina. El padre que ama a su hijo lo disciplina. La Biblia dice: corrige al muchacho para que no muera. No es para que muera, para que no muera. Pero así mismo, la Biblia dice que corregir para que no venga muerte, para que no venga división, para que no venga destrucción, ruina. En medio del pueblo de Dios. Dios dice a la iglesia de la Odisea que a los que ama a él, reprende y disciplina a los que aman. Entonces, si nosotros realmente amamos a los hermanos en la iglesia, cuando hay pecado en medio del pueblo de Dios, ¿qué hay que hacer? Disciplinar. Tratar el asunto. Si no, no estamos ni mostrando ni amor por el hermano, ni amor por la palabra de Dios, ni amor por Cristo, que mandó hacer esto. Eso realmente demostraría, mis hermanos, negligencia, desobediencia y tolerancia a aquello que Dios no tolera en su pueblo. Dios no tolera el pecado en su pueblo. Lea las cartas de Apocalipsis. Dios reprendiendo a las iglesias por el pecado en medio que había en medio de ellos. ¿Por qué no lo estaban tratando? ¿Cómo tienes a esa mujer ahí, Jezabel? Que si se profetiza y arrastra a mis hijos a la fornicación. Y dijo, o sea, ¿cómo tienes eso ahí? ¿Cómo lo toleras? Le dice a la iglesia. La iglesia no tiene que tolerar el pecado. ¿No? El Señor reprende a las iglesias que toleran el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, como decíamos, no solo afecta a la persona. No solo afecta por el testimonio. Aún afecta en cómo Dios trata con su pueblo. ¿Se acuerdan del ejemplo de Acat? Cuando el pueblo estaba tomando la tierra. Van y se caen, ¿no? Dan 7 vueltas y se caen las murallas de Jericó. Tremenda victoria. Que Dios dio a su pueblo. Eso no lo hizo el pueblo. Eso lo hizo Dios. Luego van a luchar contra un pequeño pueblo llamado Jai. Y dice, no vamos a mandar tantos soldados porque fue no. Dios está con nosotros, padre. Estamos sobrados. Y van y pierden la batalla. Y llegan todos animados. No que Dios iba a estar con nosotros. No que Dios nos iba a ayudar a tomar la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Dónde está Dios que dijo que iba a estar con nosotros? Y Dios les muestra que ellos estaban en pecado. Que Acat había tomado lo que no debía tomar, el anatema. Lo escondió en su casa. Y eso que fue trajo, miren, una derrota a todo el pueblo de Dios. Y toda su familia que fue cómplice con él, y él que les pasó. Fueron apedreados, hermano. Murieron. Porque su pecado había traído muerte al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta cómo el pecado que no se trata, hermanos? Que se esconde ahí, como él escondió en los ídolos, lo que había robado bajo la alfombra, hermano. Daña el pueblo de Dios. Hermano, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué hay tantas situaciones? ¿Por qué hay desánimo? ¿Por qué hay problemas? ¿Será que hay pecado no tratado a veces en medio nuestro? En medio de ciertos lugares, y por eso no se ve la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no se trata. Y eso afecta a todo el pueblo de Dios. También la falsa enseñanza o la falsa doctrina. Entonces, primero, el pecado. Un asunto que hay que tratar, que se discipline en la iglesia. Segundo, la falsa enseñanza o la falsa doctrina. Una iglesia tiene que restringir, denunciar, censurar aquello que es falsa doctrina, falsa enseñanza. Entonces, toda persona que venga a la iglesia con enseñanzas, mis hermanos, contrarias a las escrituras constituyen falsa doctrina. ¿Surjan de afuera o surjan de adentro? Son falsa doctrina. Miren lo serio que es esto. En 2 de Juan 10 dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina que enseñaban los apóstoles, viene con otra doctrina diferente, otra enseñanza que no es bíblica, dice, no le reciban en la casa. Tal vez se está refiriendo no exactamente a tu casa, como, vino un mormón, tocó la puerta, ni le voy a saludar, y yo no toman café, ni le voy a invitar a tomar un tinto, ¿no? Para hablar con él y predicar el evangelio, no se refiere a eso. Tal vez se está refiriendo porque en aquellas épocas era más normal que las iglesias se unieran en las casas. Tal vez está diciendo ni lo reciban en la iglesia, o ni lo reciban en medio de su familia, ni le den hospedaje, que en aquel tiempo era muy normal dar hospedaje. Ni le digáis bienvenido. En griego dice ni lo saluden. Porque el que dice o el que saluda, ¿no?, bienvenido, participa en sus malas obras. Miren qué tremendo, hermano. Que cuando viene un falso maestro y yo le doy acogida, estoy participando de la herejía. Un asunto serio, ¿no? Un asunto que tiene que ser tratado. Eso obviamente aplica a los que vienen de afuera, porque era alguien que llegaba a la iglesia, pero si la falsa doctrina surge en medio nuestro, de un hermano que se congrega con nosotros, entonces con amor, con mansedumbre, como dijimos antes, él tiene que ser confrontado. No dice no lo confronte, o sea, no lo vamos a decir para que enseñe y para que quede con nosotros, pero vamos a confrontarlo en amor, ¿para qué? Para llevarlo al Señor. Como también dice Pablo Timoteo en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Que se ponen a pelear con la gente. No. ¿Cómo tiene que ser? Sino amable con todos. Hasta con los herejes, hermano. ¿Para qué? Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, o sea, se controla, no cae con todo, corrija a los que se oponen. Hermanos que vienen con ideas raras, están torciéndose. Como vimos la vez pasada acerca de estos versículos, porque están siendo influenciados por falsos maestros, por falsas enseñanzas, pero es un verdadero hermano, todo el hermano empieza a confundirse, empieza a desviarse. Entonces, ¿qué debo hacer? Con amor, con mansedumbre, yo comienzo, ¿no? Yo llego siendo doctor en la palabra, tengo que venir y corregirlo a los que se oponen. Por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Entonces, ¿sabes? ¿Ven cómo el objetivo es ganar a la persona para que se salve y no condenarla? Así venga con ideas equivocadas, ¿no? Llega un mormón a mi casa. Vaya, se dijo el diablo, ¿no? Oiga, a ver, ¿me deja predicarle el evangelio? Y con amor, no predicarle el evangelio. Obviamente, yo no voy a invitar a la iglesia a predicar, no lo voy a invitar a que esté en medio de mi familia compartiendo lo que creen los mormones. No, obviamente no. Como dice Juan, no, ni en mi casa lo voy a recibir ni voy a participar de sus obras. Pero con amor, con mansedumbre, deberíamos, si tenemos obviamente la madurez, la capacidad. No se ponga usted ahí. Lo que dice el siervo de Dios es un contexto más de los líderes, que deberían tomar eso, y no cualquiera. O sea, que usted vaya y le den un paseo allá, que usted venga más confundido, ¿no, hermanos? Ahí sí aplique lo que dice Juan, ni lo reciba, ni lo salude, nada de eso. Ya hay un hermano que sepa y ahí que hable con él. Pero fue cuando llega la iglesia, tiene que ser tratado, mis hermanos. Cuando llega la herejía, un hermano que comienza las cosas raras, a querer desviar a los hermanos. Hay que encararlo en amor, en mansedumbre, para ganar al hermano, pero con firmeza para guardar el pueblo de Dios. Tercero, la división. Entonces, primero el pecado, segundo la herejía o la falsa doctrina, tercero la división. Tito 3:9. Pero dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, o sea, discusiones que no tienen sentido, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, no, hermano, está murmurando, está buscando dinero, hermano, está sembrando cizaña entre los hermanos. Hermano, yo veo que se está buscando causar problemas en medio de la comunión. Y no escucha a la persona. ¿Qué dice Pablo que hay que hacer? Deséchalo. Ya no intentes más tratar con él. ¿Por qué? Sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tienen que servir el asunto de la división, hermano. Como dice Pablo, que hay que tratarlo, ¿no? Lo amonesto, primero no escucha, lo amonesto, sigue necio. Ya no, ya déjalo, está en su necedad. No entendió que está tentando contra la unidad del pueblo de Dios. Entonces, la división, mis hermanos, en medio del pueblo de Dios no es algo ligero. No es cualquier cosa. Aquellos que murmuran, aquellos que siembran cizaña entre los hermanos, que fomentan la división del cuerpo de Cristo, están atentando contra la edificación de la iglesia que Cristo dijo, yo edificaré. ¿Qué fue? Dijo, el que no lo que fue conmigo, desparrama. El que no está conmigo está contra mí. ¿Por qué está haciendo el apóstol Pablo? ¿Sí? Es que eso no está con nosotros. Está contra nosotros. Porque no está con el Señor, con su pueblo, sino queriendo destruir, dividir el pueblo de Dios. Por eso la división en Dios tiene que ser tratada, abordada, confrontada. Yo convencí a iglesias, hermanos, que comenzaron con pequeños asuntos. Y los hermanos no lo trataron. Y cuando se dieron cuenta, la mitad de la iglesia ya estaba dividiéndose. ¿Por qué? Ah, no hay que hacer nada, Dios va a mostrar. Y como no se hizo nada, como no se trató el pecado de división, la iglesia terminó dividida. Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos. Hay que tratar esos asuntos. Entonces, ahora que ya vimos, mis hermanos, por qué es importante la disciplina bíblica, que vimos ya cómo ya tiene que ser aplicada en ciertas circunstancias, mis hermanos, vamos a nuestro último punto, que es la manera bíblica de llevar a cabo la disciplina. Vamos a Mateo 18, que vamos a estar ahí lo que resta del tiempo, mis hermanos. Mateo 18. Y antes de llegar al versículo 15, quiero resumirles de que el contexto de que viene hablando el Señor Jesucristo. En el versículo 1, los discípulos estaban como no discutiendo quién es el mayor en el reino de los cielos. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de verdad les digo que si no se vuelven o se hacen como niños, no que se hagan niños, como niños, ¿no? En el sentido de creer, tener fe, recibir las cosas, ¿no? Y no se vuelven como niños de ninguna manera. Eso es enfático en griego. Hay dos partículas negativas ahí que juntas significan jamás o de ninguna manera. Es muy suave como lo dice Reina Valera. Es de ninguna manera. O sea, jamás, jamás entrarán en el reino de los cielos. O sea, no hay otra manera. Sino si como un niño recibimos el reino de Dios con fe, porque sin fe es imposible, entonces nadie entra en el reino de los cielos. Y lo hemos visto en la epístola de los romanos, sin fe es imposible. Es por medio de la fe, mis hermanos. Por gracia. Así que cualquiera que se humille a sí mismo, hay que agregarle el a sí mismo, ¿no? Que se humille a sí mismo como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre, no a ese niño, ¿no? A un niño como este a mí recibe. Y aquí niño, no es que se refiere a que ahora tenemos que recibir niños y eso por ahí, no. Se refiere a un niño espiritual, a alguien que cree en Cristo. El que recibe a uno que recibe a Cristo, ese recibe al Señor mismo, porque el Señor mora en sus hijos. Entonces, en ese es el contexto que tenemos que tener claro. Aquí el Señor está hablando de sus pequeños, aquellos que creen en Él. Y ahí tiene sentido lo que va a decir el Señor ahora. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ve que cree en mí. ¿Ve? No es que sea un niño y ya. No, son los que creen en Jesús. Que es un pequeño espiritual. Porque en el reino de Dios no somos grandes, como ya están diciendo, ¿quién es el más grande en el reino de Dios? No, debemos reconocer que somos como un niño, pequeños. Y humillarnos a nosotros mismos y decir, Él es el grande, yo soy un pequeño. Que cree en el Señor y que Él ha salvado por pura gracia, a través de la fe. Pero si alguno hace tropezar, y esa palabra tropiezo en griego es escándalo, viene la palabra escándalo en español, se refiere a hacer que alguien peque. Hacer que alguien peque. Si alguien hace tropezar, se lleva a alguna persona a pecar. A alguno de estos pequeños que cree en mí, miren qué serio es el asunto, pues él va a hablar de la disciplina más adelante. Mejor le fuere que se colgase el cuello una piedra de molino de asno, unas piedras grandes que se usaban para moler en aquel tiempo el trigo, y que se hundiese con ella, ¿no?, en el fondo del mar. Bueno, así al estilo de la mafia, ¿no?, que te ataban una piedra y te tiraban al mar para desaparecerte. Así sería mejor, pero que te lo hagas a ti mismo. Que hacer que un hijo de Dios tropiece por tu pecado o llevándolo a pecar. Y fue lo que Estefano enseñó. Miren qué punto de serio. Pues lo que él pone la disciplina, porque no es cualquier cosa pecar contra sus hijos, contra un hermano. Hay del mundo por los tropiezos, o sea, van a venir. Porque él dice, hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, cosas que van a llevar a la persona al pecado. O pecados de otros que van a escandalizar a otros. Y los van a afectar. Pero, aunque eso tenga que pasar, ¿por causa de qué? De que hay pecado en el mundo, como vimos en la epístola a los romanos el domingo pasado, el pecado entró por Adán, está a todos lados, entonces es inevitable, esto va a pasar, pero ¿qué? Hay del hombre por quien viene el tropiezo. Eso no libra de la responsabilidad. Cuidado con aquellos que traen pecado al pueblo de Dios, hermanos, sus pequeños. Por tanto, miren que asunto es serio, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, échalo de ti. Acá no está diciendo que tenemos que mutilarnos, ¿no, hermanos? No es sentido figurado. ¿Cuál es el sentido? El cuerpo de Cristo es un cuerpo. Y si una parte del cuerpo, una parte de la masa, ¿se acuerdan que la levadura, si no se saca, leuda toda la masa? Bueno, acá está diciendo, si hay un miembro que está llevando los frutos del pecado, arrastrándolos, sino de tropiezo para ellos, mejor cortarlo. Sacarlo de la comunión, como vamos a ver más adelante. Tratar con eso, hermanos, porque mejor seguir con él que dice ahí. Mejor entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado al fuego eterno. Tremendo, ¿no? Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el fuego, ¿no? En el infierno de fuego. ¿Qué está hablando aquí el Señor? De la seriedad que trae el pecado a la vida de las personas, por lo cual tiene que afectar de alguna manera radical, que es radical con el pecado, y acá habla del pecado en uno, creo que lo lleva a tropezar a uno. Un mal ejemplo en la iglesia, alguien que me quiere llevar a la herejía, por ejemplo, a lo mejor corto la comunión con él, que dejarme arrastrar por su herejía lejos del Señor, que apostatar de él, o que ser arrastrado en una división en la iglesia, o ser arrastrado por el pecado de alguien que quiere que yo también participe en su pecado. Mejor corto la comunión con esa persona. Miren que no menosprecien a ninguno de estos pequeños. ¿A quiénes? A los que creemos en Él. ¿Por qué? Porque le digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea, ¿cómo vamos a poner tropiezo? Llevar a pecar por las que Dios envió a su Hijo a morir. Dios vino a salvarlos, pero fueron haciendo tropiezos para que ellos no se congreguen, se alejen del Señor, sean dañados. Un asunto muy triste que lastimosamente pasa. ¿Qué les parece? Bien, pero miren, aquí viene el corazón de la restauración en cuanto a la disciplina. Dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar a la que se ha descarriado? O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Que cuando un hijo suyo se descarría, peca, pues no es que no sea un hijo suyo, alguien del mundo que te esté llevando a pecar, te está alejando del Señor, un hereje, alguien que no es hijo de Dios. Pero ¿qué pasa con un hijo de Dios que peca? Que es una oveja del Señor. El Señor dice que a los 99, a los que no pecaron, a los que no se descarriaron, va a dejar ahí quieticos. Obviamente el Señor no los va a dejar porque es omnipresente, un pastor tendría que dejarlas. Pero está diciendo que él tendría el mismo corazón de que aunque tenga las 99 seguras, él va también a buscar al cristiano descarriado, al que es su hijo en Cristo. Acabamos hablando de un falso creyente o de un no creyente que Dios va a ir a buscar. No, está hablando de un hijo suyo, un verdadero pequeño de él, que cree en él, que si se desvía por el pecado o otro lo ha hecho tropezar con su pecado, el Señor no lo va a abandonar. ¿Por qué? Porque es su oveja. Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo, o sea, va a ir a buscarla. ¿Por qué? Porque va a querer restaurarla. Y si la encuentra, le digo que se va a regocijar más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Miren el corazón del Señor para el hermano que peca, para el hermano que se desvía, para el hermano que necesita disciplina. ¿Ven que el corazón de él es la restauración? Él va a buscar esa oveja. Él va a hacerlo a través de los hermanos. Él va a hacerlo a través de su iglesia. Él va a hacerlo a través de la palabra. Él va a hacerlo a través de nuestra oración. Va a buscar a través de aquel hermano que lo llama. Hermano, no te alejes por el pecado. Vuelve al Señor, arrepiéntete. Entonces, el Señor va a buscar a mis hermanos al descarriado y se va a poner contento cuando ese descarriado, con ese hijo de Dios que pecó, se vuelva. Entonces, ¿cómo debe ser también nuestro corazón con un hijo de Dios? A través de la disciplina del Señor, que lo atrae nuevamente a él, ese pecado regresa. ¿Cómo debería ser nosotros? ¡Ah! No, ahí volvió el pecador, ¿no? No. Alegrarnos, ¿por qué? Porque no se alegra con un hermano que ha pecado, se arrepiente y vuelve a él. Porque lo ha traído nuevamente a su redil. Porque miren lo que dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, cuando hay pecado, cuando hay división, cuando viene la herejía, no es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos se pierda. Por el pecado de nadie. Por eso Él establece la disciplina. Y ahí viene el versículo 15. Por tanto, por todo eso que le acabo de decir. Y ahí viene el asunto de la disciplina en la iglesia. Entonces, la disciplina en la iglesia es la forma también que el Señor busca a los pecadores de entre sus hijos que se descarrían para restablecernos en la comunión con Él, la comunión con su pueblo y la utilidad en medio de la edificación de la iglesia. Por eso, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y aquí es importante explicarlo, alguno dice, ah, no, bueno, ahí fue el pecado personal, hermano Alberto, porque dice si peca contra ti, no si peca, ah, yo vi a mi hermano pecar, pero como no es conmigo, no le voy a hacer nada. No, hermano. No es lo que está diciendo ahí el contexto. No, porque ya vimos que tengo que buscar al que se descarría. No solo que se descarría porque pecó contra mí. No, ¿por qué? Porque primeramente el pecado es contra el Señor. Y ya vimos que el pecado afecta no solamente a la persona que peca. Como somos miembros de un mismo cuerpo, afecta a todo el cuerpo de Cristo. Entonces, en última instancia, el pecado contra Dios que se mantiene en práctica, que se mantiene en necesidad de desobediencia, también es un pecado también contra la santidad del propio pueblo de Dios con la que tiene comunión. Así como cuando un miembro, dice la Biblia, que le duele y todo el cuerpo se duele con él, cuando un hermano peca también afecta al cuerpo de Cristo. Ya lo vimos con el asunto de Acá, ¿no? Entonces, no solamente en ese caso. Y ya vimos lo que dice Gálatas. Si alguno es sorprendido, ¿por qué? Porque Dios va a sacar a luz su pecado, va a mostrarse de algún hermano. Entonces puede que sea sorprendido que pecó justo contra ti, pero de repente no, el pecado no es contigo. Pero que dice Gálatas, equilibrando el asunto, si has sorprendido algún pecado, no solo si peca contra ti. Entonces, ahí está el asunto, la palabra de Dios sumada para que tengamos un contexto amplio. Si un hermano peca, sea contra ti, o es sorprendido de algún pecado, hay que tratar el pecado. Hay que hacerlo. Primera a los Tesalonicenses 5:14 también dice, hermanos, les rogamos, y no sé a quién, no a los ancianos, a la iglesia, hermanos, que amonesten a los ociosos. Ese es el que pecó contra ti. Si tú ves que tu hermano está ocioso, no ora, está perdiendo el tiempo. Acá hay una palabra, me decían cuando estaba en Santander, pajareando, haciendo nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice aquí, amonestarlo. Hablar con él. Hermano, yo veo que no trabajas, que no estás conmigo para tu familia. Eres un ocioso, ¿ves? El pecado no es contra ti. Pero igual hay que amonestarlo, ¿se da cuenta? Hay que ser indiferente. Miren. Vigilen, estén atentos, ¿a qué? Que ninguno pague a otro mal por mal. Ah, el pecado no fue contra mí, pero el hermano pecó contra otro hermano. Miren que nadie pague a otro mal por mal, ¿se dan cuenta? No solamente es contra ti. Estén atentos si otro está pecando contra otro. Antes seguir siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Entonces es una responsabilidad de unos hacia otros. Miren que no es solamente de los ancianos, solamente de los líderes. Pues miren lo que dice, porque miren que no dice, por tanto si los ancianos ven que un hermano peca. ¿Verdad que no dice eso? Dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Entonces lo primero, no es ir corriendo a los ancianos, a los pastores, ¿verdad? Como hacen algunos. Hermano, usted sabe que fulano está en pecado. Así llegan algunos hermanos. Usted sabe que fulano acaba de hacer esto. Acá no dice qué fue lo que primero que tenemos que hacer. Le dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Entonces, lo primero tampoco es murmurar, dice aquí. Si ha tomado pecar, ve y cuéntaselo a todo el mundo. Cuéntaselo a toda la iglesia. Eso se llama calumnia. Puede ser que viste algo que realmente no ocurrió. Difamación, porque arruinas en la reputación del hermano. Ni siquiera hablaste con él, pero estás hablando con otro. Y murmuración. Chismear. Chisme santo, ¿para qué ore, hermano? Pues, ni uno ha hablado con él, pero uno ya habló con todo el mundo. Eso es chisme. No es nada santo. Pecado. O sea, al final terminamos siendo pecadores que no ayudan al otro pecador. Que dieron pecar. Entonces, el primero es ir y personalmente, dice aquí, confrontar al hermano. Es decir, que se debe ser, y aquí dice que debe ser hecho a solas, respetando la privacidad de la persona. No exponiendo al hermano a los demás de manera pública, como decía otra vez, la murmuración, el chisme, la calumnia, o la difamación. Entonces no hay que ir a otros contando los pecados de otros, hay que hablar con la persona. Ahora dice que debes ir tú. Entonces tú debes ir y debes ir a solas. ¿Por qué? Porque es importante, mi hermano, primeramente ir a confrontar a la persona. Porque tal vez tú estés equivocado. Tal vez tú viste, ¿no? A mí me pareció que el hermano estaba coqueteando con una mujer, una pagana, y resulta que era su hermana, su prima. No estaba coqueteando nada, estaba tomando un helado con su prima, con su sobrina, con su hija, con quien sea, y tú mal pensado, ¿no? Pensando, podría ser que fuera un pecado, podría que. Pero, ¿cómo yo lo sé? Pero no quería hablar con la persona. A mí me pareció que me lo estaba robando y estaba guardando su dinero. A mí me pareció que el hermano estaba borracho. Y no estaba borracho. Estaba enfermo, estaba mareado, estaba loco. Pues, sí. Y mi hermano estaba baleándose en la calle, seguro que estaba tomado. Y justo el año nuevo, y no sé qué. Y uno ya empieza a pensar cosas. Y si yo voy a hablar con la persona, ¿yo cómo voy a saber si realmente pasó lo que yo creo que pasó o no pasó? Entonces, para evitar ese, porque muchas hay malentendidos. Entonces, ¿cómo los aclaramos? Primero voy yo, en vez de hablar con todo el mundo y difamarlo, voy y hablo con él a solas. Y me cercioro, ¿no? Para ver si el hermano realmente necesita ayuda. O si yo estoy equivocado, o estoy pensando mal. Entonces, para saberlo, hay que ir y hablar con el hermano. También dice luego, si no ves que está en pecado, que dice, ve y repréndelo. Repréndalo. Esa palabra reprender en griego significa convencer, mostrar la falta, poner de manifiesto. ¿Por qué, hermano? Tal vez ni siquiera él sabe que está pecando. ¿Qué pasa, hermano? ¿Está haciendo un nuevo creyente o está haciendo algo que no es tan obvio que es pecado? Entonces yo me voy a llegar ahí, no con el látigo y hijo del diablo. ¿Qué debo hacer, hermano? ¿Usted hizo tal cosa? ¿Usted dijo eso? Sí, hermano. Más usted sabe que la Biblia dice esto y esto, y por eso es pecado. Ay, sí, hermano. Y por ejemplo, cae en cuenta y hasta llegó el asunto. Porque yo llego así, ¿no? Todo atacando, agresivo. Oh, usted es un pecado, yo lo vi el otro día que usted hizo eso. Además, se va a poner obviamente la defensiva, sea que sea pecado o que yo ni sabía. Y, no, aquí, uy, no, acá si uno se equivoca, aquí a uno le caen con todas. No, así, en el fondo es una buena forma para ganar a la persona, para ayudarlo, para restaurarlo. Hay que tener cuidado cómo hablamos con las personas. Hacer preguntas, ¿usted hizo tal cosa, hermano? Y usted entiende que eso es pecado. Ah, usted tiene que pecar y todavía lo hace. Ah, no, toca reprenderlo, hermano. Dios dice que eso es pecado. Dios dice que no yugo es igual. Dios dice que no esto. Dios dice que no lo otro. Cuidado. Entonces, y si toca reprenderlo, poner de manifiesto que está pecando contra Dios. Por esa palabra no solamente significa eso, también puede traducirse como condenar, reprochar, reprender. O sea, si realmente se descubre que es un pecado y que él es consciente que lo está haciendo, ah, le toca reprenderlo, llamarle la atención, hermano. Eso está mal delante de Dios. ¿De qué? Arrepentirse. Volverse a Dios. Entonces, la idea es que si yo veo al hermano en pecado, haciendo tal cosa, hablando tal cosa que no debería estar haciendo, cayendo en tal herejía, porque el otro día el hermano estaba ahí hablando con el otro y no, que Jesús no es Dios. Hermano, escuché que el otro día te dijo, ¿cómo que Jesús no es Dios? Yo escuché bien. Sí, que Jesús no es Dios. Ay, hermano. No, dice en primera de Juan que el que niega al Hijo niega también al Padre, hermano. Está negando que Jesús vino en carne, dice que es anticristo. Eso es una herejía, hermano. ¿Usted sabe que eso es una herejía, que la Biblia enseña esto? Entonces, hay que mostrar, hermano, su pecado. Y hermano, y para eso hay que asegurarse que sea pecado lo que nosotros vemos. ¿Qué es pecado? Lo que la Biblia llama pecado. Lo que Dios llama pecado. Pecado no son mis opiniones, lo que a mí me parece, lo que no me parece, mis tradiciones. Lo que según mi conciencia está mal. Yo puedo decir que algo está mal según mi conciencia, que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si la Biblia no lo llama pecado, yo no puedo imponérselo a alguien. Ay, hermano, que porque usted se maquilla, usted es hija del diablo. Ay, hermano, que porque usted no sé qué, usted no sé cuánto. Ay, hermano, que porque usted el otro día lo vi tomando tal cosa, usted es un borracho. Hay cosas que son de conciencia. Hay cosas que son pecado. La borrachera es pecado. Por ejemplo. Pero usted me ve en Israel y me va a ver tomar vino normal porque allá se toma vino normal. O si usted va a Chile y ve los hermanos tomar vino, ustedes son los pecadores. Y allá lo más es normal y ellos no se emborrachan. Pero la borrachera es pecado. Hay cosas que son asuntos de conciencia, que son culturales, que yo no puedo condenar o llevar a alguien a la disciplina porque a mí me pareció. ¿Por qué? Porque Dios no lo dice. Entonces yo debo ver que sea pecado. Si era pecado, debo reprenderlo. Si no es pecado y a mí me parece bueno, pues sí, hermano, yo opino tal cosa, pero hasta ahí no puedo ir más lejos. ¿Por qué? Porque es un asunto ya de opiniones y de libertad de conciencia, ¿no? Entonces, pero luego dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el propósito? Pelear, tener la razón. Mira, yo lo aplasté al hermano, le mostré que yo le mostré cuando sé de Biblia que está equivocado. Ya aprendió la lección. ¿No? Es ganar al hermano, como hemos visto, restaurarlo. Ganarlo para el Señor, ganarlo para la comunión, ganarlo para el servicio a Dios. Es el propósito, no destruir a la persona. Hay que ganar al hermano, es para restaurarlo. Entonces, es decir, que el hermano reconozca, ¿qué sería que una restauración? Si el hermano estaba en pecado, pues que reconozca su pecado, se arrepiente de su pecado, abandone su pecado y camine nuevamente con el Señor y con su pueblo. Eso es ganarse al hermano. Ese es todo el proceso. No solamente que él sepa que pecó, ya lo gané, porque me dio la razón. No, es que el hermano tiene que arrepentirse, dejar su pecado. No, yo lo amonesto, él dice, ay, hermano, yo no sé que eso era pecado. O dice, ay, sí, hermano, le embarré, reconozco que pecó. No lo confiese, lo reconozca ahí, lo deje. Y camine con el Señor en santidad. Entonces es la primera instancia, con el hermano a solas, no divulgando el pecado, confrontándolo de manera personal, y para restaurar al hermano, reprendiendo su pecado, como ya vimos. Entonces, si alguien viene a nosotros, hermanos, si alguien viene a ti y te dice, hermano, vi a tal hermano haciendo o hablando en tal situación, haciendo tal cosa, ¿qué deberíamos decirle al hermano? Primero, ¿estás seguro? Y segundo, ¿ya hablaste con él a solas? Porque si no, hermano, usted me está solamente contando un chisme. Ya sabe, hermano, No llegue el domingo contándonos que fulano hizo tal cosa, que fulano tal. Porque le vamos a preguntar, ah, ¿y usted ya habló con él? ¿Ya le dijo? ¿Ya se aseguró que sea así? No pase vergüenza, hermano. Ya sabe, ¿no? Si ya se va a pecar, o si pecó contra usted, primero hable usted con él. Asegúrese. Busque ganar a su hermano. Porque usted con que contando nosotros, usted no ganó nada, ni el hermano me avanzó en su situación. Creo que más profunda lo sabemos ahora. Pero al final, como fue usted el que lo vio, ¿usted qué le gustaría? Que yo llegue y le diga al hermano, es que tal me dijo que lo vio usted. ¿Sabe cómo queda eso de mal? Queda hermano, ah, acá fue todos unos, hablando todos unos de otros. Hermano, eso daña muchas iglesias. Gente que llega diciendo, no, es que en las iglesias es que todo el mundo raja a todo el mundo, que todo el mundo lee a todo el mundo, y lastimosamente a veces es así el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no se hablan las cosas. Yo sé que hay el colombiano que como que le da pena hablar las cosas. Hay que hablar las cosas, hermano. Hay que hablar, hay que tratar el pecado. Tenemos que ir a hablar a solas, reprenderlo, llamarlo a arrepentirse, soltarlo en amor para ganar al hermano. Pero hay una segunda instancia, versículo 16. Mas si no te oyere, ¿no? Entonces, si al hablar con el hermano a solas, dice aquí, no te escucha, no recibe la reprensión, no deja su pecado, sigue insistiendo en practicar ese pecado que Dios condena. No que tú condenas, sino que Dios condena. Por ejemplo, divulgar falsa enseñanza, participar de la división, practicar algún pecado. Entonces, y solo entonces, dice, tenemos que acudir a la segunda instancia. Porque ha endurecido. Entonces no podemos decir, hermanos, como lavando las manos como Pilato. Es que como yo ya le dije, como yo ya hablé con él, y no hizo caso, bueno, me quedo todo. Él verá con Dios a solas. A ver qué hace Dios con él. ¿Verdad que no dice eso? No, si no te escucha, ahí acabó el asunto. No, si no te escucha, segunda instancia. ¿No? Somos responsables de esa persona. Somos responsables de ese hermano. Versículo 16. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Pero en esta segunda instancia, el hermano pierde el derecho a la privacidad que tenía en la primera instancia, que era a solas. Nadie se iba a enterar del asunto, el asunto se resolvía ahí, y ahí quedaba. Y no había más que contarlo a nadie, y ahí quedó. Porque se arrepintió, dejó su pecado, camina con Dios, ya hasta ahí llegó el asunto. No hay por qué hablar con nadie, contárselo a nadie, sería puramente chisme, malicia, difamación, porque bueno, ya se arrepintió y camina con Dios. Pero si no, si se endurece, si es necio, si no escucha la reprensión de su hermano, insiste en el pecado, insiste en la herejía, insiste en la división, ¿qué hay que hacer? Trae testigos. Ya pierde ese derecho a estar a solas. Y toca involucrar a otros, ¿para qué? Para que más gente sepa, ¿no? Y no hagan nada, no, para tratar el pecado. ¿Por qué es bueno? Porque es importante tener testigos, mis hermanos. Dice ahí, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, para que luego no se diga, por ejemplo, que el pecado no se trató. Es que nadie hizo nada, nadie le dijo nada. No, yo hablé con él a solas y luego vi, y como no escuchó, fui con fulano y con fulano y hablamos con él y no quiso escuchar. Ah, hay testigos de eso. Hay testigos que se habló con la persona, que se habló con el hermano. A mí, para que no se diga que el asunto no se trató de manera adecuada. No es que el hermano a solas no me habló con amor y me quiso imponer esto. Ah, pero hay testigos que vieron que no es así. Que se intentó, que se habló y que no quiso escuchar. Pues hay testigos para que conste. También, porque a veces, hermano, uno va sola, se habla con la persona y le dice, no, sí, yo me arrepiento, yo voy a dejar. Y luego sigue con el asunto y los hermanos le preguntan a uno, hermano, ¿no crees loco? Hermano dijo que ya hablaron con él, que está todo bien. No, eso no es así, hermano. O sea, los hermanos se ponen hasta descarados. Mentirosos. No la conmigo a solas. Lo repito por el pecado y ellos como que uno le hubiera dado el aval para que sigan pecando. Dicen, hermano, no, que ya el hermano Alberto, el hermano tal, ya habló conmigo, está todo bien. Está todo bien. Así en esos días también nos pasó, hermano. Así pasa muchas veces. Es que yo ya hablé con los hermanos, pero no cuentan qué es lo que se habló. Pues bueno, que haya testigos a veces. Para que se sepa qué es lo que se habló. Y después no se puede decir que no, que se dijo tal cosa. Que no, ni con cosas contradictorias. También para que el hermano pueda ver que no es un asunto personal. Es que el hermano Alberto viene y me dice una y otra vez que deje eso, no es que la tiene conmigo, es que el hermano me odia, me ve feo, no le caigo bien, me tiene en la mala. Pues, ah, listo, soy yo, ¿no? Tengo un testigo aquí para que vean el asunto y a veces es un asunto personal o realmente la palabra de Dios lo está llevando usted al arrepentimiento. Entonces se vuelve a involucrar ya en esa segunda instancia a otras personas, para que sea un asunto que se vea como personal. Y también para que luego no digan cosas que no pasaron realmente en esa reunión. Pero bueno, es también a veces por guardarse. Entonces, es bueno tener testigos ya en una segunda instancia, más cuando uno ha visto a persona endurecida, para que puedan constatarse también que el asunto es serio y que debe ser tratado como un proceso de disciplina en la iglesia. Porque de repente a mí me parece que el asunto es serio, yo voy al hermano y digo, no, usted es un cara dura, no sé qué, quiere arrepentir, yo voy con los hermanos, y traigo los testigos dicen, hermano, sí, el asunto del hermano no es bueno, pero tampoco es como usted lo quiere llevar ya a otra instancia más alta, o sea, no da para eso, hermano. Hay que dar tiempo, fue un asunto de inmadurez, fue un asunto que va a ir creciendo, no fue un asunto que deba ser tratado por la iglesia. Entonces, bueno, que hayan puesto también testigos, porque puede que uno esté siendo muy legalista o muy pesado con el hermano y el asunto no da para un asunto de disciplina. Entonces, bueno, que haya testigos, también para la persona que está siendo confrontada, ¿no? Entonces, también no sé qué fue un asunto de conciencia. Que a mí me parece que es pecado y no es pecado, y los testigos dicen, no, hermano, eso, yo sé que a usted no le parece, pero eso no es pecado. No tiene libertad. Entonces, hay que dejarlo. Entonces, ¿cómo deben ser estos testigos, mis hermanos? Los testigos, para la segunda instancia, no es bueno involucrar neófitos. Nuevos creyentes. Tampoco mi compinche que me va a la razón, mi compadre, mi comadre. Y lo llevo allá a la reunión, y entre todos nos ponemos de acuerdo y agarramos al hermano ahí, ¿no? Entre tres, ahí a solas lo agarramos. Ponemos la trampa, ¿no? No, hermanos, esa no es la idea. Elegimos personas maduras, serias, que conocen la palabra, que pueden ayudar en el proceso. Si no, no los involucremos. Porque van a causar problemas, situaciones, van a empeorar la situación. Hay que ser sabios acerca de estos testigos, de ser personas espiritualmente maduras. Porque uno involucra hermanos que tienen madurez espiritual y que tratan con seriedad estos asuntos y que tienen experiencia. Hay uno que tiene que empezar, por ejemplo, a involucrar a los ancianos, los líderes de la iglesia. Ahí sí es bueno involucrarlos en esa segunda instancia. Hermano, acompáñenos, que hay un asunto que no podemos resolver a solas. A veces pueden ayudarnos. Ahí sí. Y es lo que normalmente suele pasar aquí en la iglesia local. Que cuando un hermano no ha podido a solas, normalmente ya suelen ser involucrados los ancianos, los hermanos que entramos a tratar ese asunto, esas situaciones, ya entramos. Hay varios, dos o tres a acompañar el proceso. A veces no pasa porque en la primera instancia, si no se quiere arrepentir, a veces se va. Y eso ya no pasa. Pero a veces llega a la segunda instancia y toca esto, mi hermano. Y ahí viene entonces la tercera instancia. Versículo 17. Y si no lo oye a ellos, o sea, tampoco oye al que estaba solo, tampoco a los testigos, entonces no los oyó, entonces pasamos a otra instancia. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó entre una y otra, hermanos? Depende. Si es un asunto muy serio, escandaloso, obvio, eso va a avanzar muy rápido las instancias. Por el bien de la persona o por el bien de otros hermanos, a veces toca avanzar rápido. En la misma semana pasan dos, tres instancias de uno. A veces el asunto es un asunto que no está afectando a otros, es un asunto que requiere tiempo, crecimiento, entendimiento, madurez, y el asunto puede de un mes para otro, entre una instancia y otra. Porque a veces la persona, en esos tipos, el asunto no es tan claro. La persona peca, dice que se arrepiente, pasa un tiempo, es que se arrepintió, pero vuelve a recaer. Y eso a veces no se sabe de una, hermano. No es como si automático. No es como un juicio aquí, Estado civil, ya se condenó, ya se hizo, ya quedó. No. Hay situaciones que no son tan obvias, no son tan claras, que requieren tiempo. Y a veces puede ser de un mes para el otro, dos meses. Depende de la gravedad, de la situación. Uno toca orar al Señor, tener sabiduría para pasar distancia en instancia. ¿No? Si no hay un cambio. Si hay una práctica constante, periódica. Pues tal vez hay que pasar a otra instancia porque se ha evidenciado que no hay arrepentimiento real. Que parece que se arrepiente, lo dice, pero siempre vuelve. No estoy a tope tratarlo en otra instancia. O el pecado persiste, pero no se arrepiente. Pero hay otros asuntos, mis hermanos, que tienen que ser tratados de esta manera, que no son fáciles de discernir. También dice el versículo 17, si no lo oyera a ellos, entonces sí, después del tiempo, considerado por estos testigos, estas personas que están involucradas, y no hay un cambio, no hay arrepentimiento genuino, no hay un avance, entonces dilo a la iglesia. Ahí sí tienen que saberlo, hermano. Ahí sí se perdió todo derecho a la privacidad. Usted puede ver unos videos de hace unos años atrás cuando el hermano Pablo enseñó esto en la iglesia. Yo no había llegado a Bogotá todavía. Y había dicho, nunca hemos llegado a tercera instancia. Bueno, aquí los hermanos son testigos ya de la tercera instancia en la iglesia. Ya lo han visto, bueno, ya pasó. Pero por muchos años eso nunca había pasado. Porque o se resuelve normalmente en la primera, en la segunda, o no se resuelve porque el problema se va de la iglesia y ahí llegó todo. Pues ya no podemos pasar a otra instancia. Pero a veces pasa, que es muy poco común, pero pasa, que la persona en su descaro, en su dureza, y sigue ahí en medio de la iglesia en su pecado endurecido y llega a una tercera instancia. ¿No? ¿Por qué? Porque sigue promoviendo la división, sigue promoviendo la herejía, sigue endurecido en su pecado. Entonces se hace necesario, como decíamos antes, señalarlo, hablar con la iglesia, advertir a los hermanos que tengan cuidado. ¿Por qué? Hermanos, le hemos hablado a solas, hemos con testigos y hermanos sigue empeñado en enseñar una falsa doctrina y contaminar a los hermanos. O le hemos dicho que, mire, eso causa división, hermanos, cuidado con esos comentarios. Y sigue yendo visitando a los hermanos casa por casa, hablando mal de los hermanos, buscando dividir la iglesia. Y le hemos hablado a solas con testigos y no se ha querido arrepentir. O le hemos dicho, hermano, la fornicación es pecado y sigue, y sigue, y sigue viendo con la mujer en unión libre y sigue. No se quiere arrepentir, por dar un ejemplo. Entonces, en esos tres casos que tienen que ser disciplinados. Entonces, no se arrepiente. Entonces, esa persona pierde completamente el derecho a la privacidad. Toca hablar con la iglesia. ¿Y cuál es la idea de hablar con la iglesia? Chisme santo. Normal. Cuidarlos para que, por ejemplo, no se crea que, porque okay, ya a esta altura muchas veces ya la iglesia está dando cuenta del pecado y tal vez la iglesia está pensando, nadie está haciendo nada, acá dejan que el pecado avance, el hermano viviendo ahí en fornicación, el hermano predicando herejías, el hermano divisivo y nadie hace nada, aquí como que van relajados, ¿no? Entonces ya ahí, ya en esa instancia ya toca hablar con la iglesia, que la iglesia sepa, hemos estado hablando a solas, con testigos y el hermano no quiso escuchar. Segundo, para que la iglesia no participe, por ejemplo, de una división. En el caso de esa división, hermanos, cuidado, fulanito quiere dividir la iglesia, está yendo casa en casa, no lo reciban, no den oídos a sus palabras, está sembrando cizaña entre los hermanos, cuidado con él, es un divisivo, ha sido confrontado y no quiere recapacitar. Y tercero, si es una fuente de falsa doctrina, para que los hermanos no presten oídos, se cuiden, no lo reciben en su casa, como decía Juan, cuidado con él, no participen de sus malas, no lo ayuden en eso que está haciendo. Pero también, ¿para qué? Para que la iglesia ayude al hermano, porque el objetivo, ¿cuál es? Restauración, ¿no? Entonces, para que el hermano, por ejemplo, lo llamen. Llamen por teléfono al hermano. Exhórtenlo en amor. Llámenlo al arrepentimiento. Para que el hermano, para que también los hermanos estén orando por él, por su proceso. Para que Dios le conceda el arrepentimiento, que Dios le conceda un corazón dispuesto a volverse a él. Por ejemplo, hermanos, yo conozco una iglesia en otro país, en Honduras, que a mí me contaron un caso, no sé, ni siquiera conozco la iglesia, decía su nombre, pero un hermano que estuvo allá me contó, hermano, allá había una pareja que se quería divorciar. No había ninguna razón, ningún motivo. Un día llegaron a la iglesia y dijeron, queremos divorciarnos. Hablamos a solas con ellos, hablamos con testigos, no, que queremos divorciarnos y estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo, es la voluntad de Dios, y obviamente el divorcio no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Los ancianos se pararon, hablaron con la iglesia. Hermanos, en primera instancia, en una instancia no quisieron escuchar a estos hermanos. Ahora hablamos con la iglesia. ¿Y sabe qué tiene que hacer toda la iglesia? Llamar a estos hermanos por teléfono o visitarlo. Decirle, hermanos, arrepiéntanse. Dejen su rebelión contra Dios. Aunque estén de acuerdo, están de acuerdo en ser rebeldes contra Dios. Arrepiéntanse. Entonces, qué tremendo, ¿no? La iglesia llamando a estos hermanos. ¿Para qué? Se arrepientan. Para que dejen de pecar contra Dios. Entonces, qué interesante, ¿no, hermanos? Hacer las cosas de esa manera. Y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano, hermanos. Por gentil y publicano. Ya vamos terminando. Por gentil y publicano. Entonces, ¿qué significa eso, mis hermanos? En el contexto judío, que era un gentil y un publicano. Alguien con que un judío jamás se quisiera juntar. Eso era un gentil y publicano. aunque ningún judío se juntaría. Entonces, mis hermanos, ya no podían participar en una unión, en el servicio, los privilegios con esa persona, como si hubiera muerto para los judíos. Así es en la iglesia. No es que la persona muera, ¿no? Pero ¿qué está pasando en la iglesia? La iglesia lo tiene como si no fuera un cristiano, como si no fuera un hermano. ¿Eso qué quiere decir? Ya no puede participar de las reuniones, ya no puede participar del servicio en la iglesia, ya no puede participar de la cena del Señor, porque así tratamos a la gente que no son miembros y no son cristianos. No pueden participar de los privilegios que tienen los miembros de la iglesia. Son tratados como si fueran incrédulos, aunque sean cristianos. Y tal vez, como dice la Biblia, hasta puede que sea un incrédulo. Puede que esté engañado, que haya creído un falso evangelio y que parecía cristiano y ahora se está demostrando que no lo es, por la dureza de su corazón. Entonces, en cualquier caso, ¿qué hay que hacer con un incrédulo, hermanos? Predicar el evangelio. Santo, hermano. Predicar el evangelio. Eso se hace con los incrédulos. ¿Para qué? Para ganarlo para Cristo. Pero tampoco otra vez para destruirlo. Ahora, hay un caso en 1 Corintios, terminando, donde el apóstol, donde se llega a esta instancia, donde el apóstol Pablo dice, saquen a ese perverso de medio de ustedes. O sea, los que están fuera no podemos juzgarlos, pero ustedes no juzgan a aquel que está dentro. O sea, los que están dentro de la iglesia hay que juzgar. Si no hay arrepentimiento y la iglesia sabe que no escucha ni a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Los líderes tienen que tomar la decisión para afuera. No podemos consentir que sigas con tu herejía, que sigas con tu división, que sigas contaminando el pueblo de Dios con tu pecado. Hermano, si usted quiere seguir así, puede hacerlo, pero afuera. Ya no podemos recibirlo como hermano. Y si quiere llegar por allá y sentarse al fondo y escuchar la palabra, listo, pero usted ya no puede participar de nada. Tremendo, ¿no? Que la Biblia contempla llegar a esas instancias. ¿Eso para qué? Porque esta persona en 2 Corintios, ¿qué pasa? Se arrepiente. Y Pablo dice que se ha restaurado a la comunión. Entonces es entregado a Satanás, que cosa tan tremenda, ¿no? Es decir, que pierde la protección que Dios da a su iglesia, para que aún el diablo sea usado para tratar su vida. Todo eso, Dios, ¿para qué dice? No para que, dice, para destrucción del cuerpo, pero para salvación del alma. O sea, que el objetivo de Pablo no era tampoco la destrucción de ese pecador, que estaba viviendo en fornicación con su propia madrastra. ¿Cuál era la intención de Pablo? Que se convirtiera. De verdad, o que se arrepintiera y volviera. Y en 2 Corintios, ¿qué vemos? ¿Qué pasa? Pero, hermano, yo a lo largo de mis años, especialmente en Ciudad Bolívar, he visto que la disciplina bien ejercitada, con amor, con mansedumbre, buscando la reflexión de las personas, realmente funciona. En la mayoría de los casos que hemos tratado de disciplina, ha habido restauración. Ha habido que pues, se arrepiente y se queda en la comunión. Ha habido algunos casos donde la persona no quiere escuchar, definitivamente se endurece y se va, ni siquiera porque lo echamos, sino porque no soporta que los hermanos le estén llamando la atención, que le estén llamando en amor a que se arrepiente. Pues se va solo. Y es muy triste cuando eso ocurre. En algunos de esos casos incluso también han vuelto. Ya arrepentimiento, reconociendo su pecado, y Dios lo ha recibido, y lo hemos recibido también nuevamente en amor. Pero todo esto, mis hermanos, que nos muestra en la Biblia, que cuando el pecado es tratado, Dios puede obrar en los corazones. Pero cuando el pecado no es tratado, como pasaba en el Antiguo Testamento, que los profetas decían paz, paz, a un pueblo que estaba en rebelión contra Dios, dice allá en Ezequiel que Dios fortalecía en las manos de los impíos, que Dios había querido debilitar, llamándolos al arrepentimiento, con la falsa profecía, con la falsa enseñanza. Diciendo que todo estaba bien cuando todo estaba mal. Entonces, si en medio de la iglesia nosotros no decimos las cosas que están mal, si no podemos hablar que creo que son pecados para que sean tratadas, el pueblo de Dios no puede madurar, no puede crecer, no puede ser edificado como Dios quiere, hermanos. Entonces, que nos ayude como iglesia a ver la importancia de la disciplina para el cuerpo de Cristo, para nosotros. Que fue una bendición de Dios, así como nosotros queremos bendecir a nuestros hijos y por eso los disciplinamos. Así Dios quiere disciplinarnos a nosotros. Ahora, Él no lo va a hacer mágicamente, hermanos. Él nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de los hermanos, y por medio de los líderes que Él ha establecido en la iglesia local. Y todo con el fin de volvernos a Él, de ir a buscar a aquella oveja descarriada, que cuando vuelva a Él, Él está contento de que vuelva. Entonces, que Dios nos ayude a tener ese